saludo a Richard Sheriff. Bueno, corrijo, Sir Richard Sheriff. Él fue comandante supremo de la OTAN en Europa. Sirvió 37 años en el ejército británico. Comandó soldados en operaciones y combates de todos los niveles, desde pelotón hasta división. Alcanzó el más alto rango posible. El señor Zelensky dice que asesores de Ucrania y de la Unión Europea discuten un plan para poner fin a la guerra. Fer, y esa es la primera pregunta a Sir Richard Sheriff. ¿Él cree que hay cómo ponerle fin a esta guerra?
Sir Richard Sheriff, welcome to the show. The first question, is there a plan to put an end to this war? Will this be possible?
Firstly, thank you. Good day. And thank you so much for having me on the show. It's a real pleasure and honor to be speaking to you all the way from the UK. I'm afraid that the straight answer to your question is that there is no effective plan to end this war. And there will not be a lasting ceasefire until, in my view, Putin recognizes Ukraine's right to exist as a sovereign state and President Zelensky's right to be the president democratically elected. And I don't think that's going to happen. I don't think Putin is going to change his mind. And so we are faced with a war that will run on as long as Putin is in power.
Responde que la respuesta directa es que no hay un plan efectivo para acabar esta guerra. No se va a hablar de un cese al fuego duradero hasta que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconozca a Ucrania su derecho de existir y reconozca también que Zelensky es el presidente elegido democráticamente en Ucrania, y él no cree realmente que eso vaya a pasar. Él no cree que Putin vaya a cambiar de opinión y la guerra va a durar hasta que, pues, Putin se quede en el poder, porque él no va a cambiar de opinión mientras sea el presidente de Rusia.
Fer, él hizo un ejercicio de reflexión en el que mostraba cómo comenzaría la Tercera Guerra Mundial para mostrar la importancia del rearme de Europa. Yo quiero preguntarle entonces, ¿él qué opina de que España no quiere aumentar el gasto en defensa hasta el 5%?
You mentioned in a reflection of what a third world war would look like. With this reflection that you made, what are your thoughts on Spain now wanting to spend more money up to a 5% when it comes to their defenses?
I think we start with the fact that there is a genocidal war in Europe taking place right now, initiated and implemented by Putin and Russia, with the aim of rebuilding another Russian empire, the aim of subsuming Ukraine back into a single state with Russia. And once Putin has achieved his aim there, we have to assume that he will continue until he achieves his aim of establishing Russian domination in Eastern Europe, in the democratic countries of Eastern Europe, which are, of course, part of NATO. If that happens, and it is absolutely implicit in everything Putin has said and done, then we face the very real prospect of a war between NATO and Russia, which would in effect become a third world war. The only way to prevent that is through effective deterrence of Putin. And by deterrence, that means military deterrence. It means diplomatic as well as other measures. But in military terms, it means that the NATO alliance, the North Atlantic Treaty Organization alliance of 32 member states, including Spain, have got to be strong, have got to demonstrate real credibility in military terms and real capability in military terms. And they have to be able to communicate that to Putin. So he is left very clear that if he did try to extend the war beyond Ukraine, he will suffer and Russia will suffer. That is the only way deterrence works.
Yes, let me translate that.
For that to happen...
I'm sorry to interrupt. Bueno, nos dice que quiere comenzar con el hecho de que hay una guerra genocida que se está llevando a cabo en Europa, que es iniciada e implementada por Putin y por Rusia, porque Rusia y Putin tienen esa intención de construir un nuevo imperio, absorber de nuevo a Ucrania en un solo estado con Rusia, y Putin, pues si logra ese deseo de absorber a Ucrania, va a seguir dominando otros estados que hacen parte de la OTAN, son parte de Europa del Este, países absolutamente democráticos, y si eso llega a pasar, pues él prevé un enfrentamiento o una guerra entre Rusia y países de la OTAN que se puede convertir en una tercera guerra mundial. La única manera de prevenir esto es que, pues, Putin, o se le haga entender a Putin por la vía militar. Obviamente el medio diplomático también, pues, es importante, pero él cree que en términos militares hay que demostrarle a Putin las capacidades de los miembros de la OTAN. Esos 32 países, incluida España, deben demostrar que son bastante fuertes en el sentido militar, demostrar credibilidad en los medios militares, las capacidades que tienen militarmente hablando, y comunicárselo a Putin, y que le quede claro que si tratan de extender esta guerra más allá de Ucrania, pues va a sufrir Putin y va a sufrir Rusia.
Comandante, aquí el escenario general es claramente un conflicto entre democracias liberales occidentales y autocracias como China o Rusia. Yo le pregunto precisamente desde Beijing, China, ¿cómo reaccionaría entonces la OTAN ante una posible reunificación con Taiwán?
What do you think would be the what would be NATO's reaction to a sort of union between Russia and Taiwan if that were to happen?
I'm sorry, China
Russia
and Taiwan.
Russia and Taiwan or Russia and China?
China and Taiwan. China and,
frankly, there's not a lot NATO can do to stop China invading Taiwan. I mean, what NATO needs to be able to do, though, is demonstrate it. I mean, the purpose of NATO is to defend the land borders, airspace, and sea lines of communication of the member states. And, of course, Taiwan is not a NATO member, and therefore NATO would not do anything. But what it can do is support allies who might become embroiled in the fallout from such a takeover. And I'm thinking particularly, for example, of Japan, of Australia, of South Korea. And here NATO can help with export of best practice, with ideas of training, of doctrine, of equipment. But fundamentally, NATO is a defensive alliance focused on protecting the member states who are members of the alliance, North America, Canada, and the United States, and the many countries in Europe. So I'm afraid I think that, you know, it would be de facto, if China went to it, it would mean de facto NATO would just have to look to its own borders to protect itself from the fallout.
Honestamente, OTAN no puede hacer mucho para evitar que China invada Taiwán. Nos dice que el propósito de la OTAN es proteger a sus países miembros y Taiwán no es miembro de la OTAN, entonces la OTAN no hará nada. ¿Qué puede hacer la OTAN? Puede apoyar a esos países aliados que estarían interesados en proteger a Taiwán, por ejemplo, Japón puede hacer algo, o Australia puede hacer algo, Corea del Sur puede hacer algo. La OTAN puede ayudar con ideas, con entrenamiento, con doctrinas, con equipamiento, pero la OTAN debe estar enfocada más bien en proteger a los estados miembros de su alianza. Entonces, digamos que la única forma en que puede apoyar a Taiwán es de manera indirecta apoyando a los aliados de Taiwán.
Pues justamente hablando de OTAN y del respaldo a sus aliados, hoy empezó a circular una versión según la cual los Estados Unidos pues iba a sacar algunas de las tropas que integran el regimiento de la OTAN que está dedicado a ese país, a la zona de defensa de Rumania. Eso significa que se está confirmando lo que en algún momento dijo el presidente Trump, y es que los Estados Unidos van a adelgazar su participación, por lo menos con soldados en Europa.
What are your thoughts of there's been the United States has removed some troops from Romania. Do you think there's any truth to what President Trump was saying, that Trump's forces in Europe were going to decrease a little bit?
Absolutely. The Americans and Trump have made it absolutely clear
starting initially at the Munich Security Conference in February this year, that they do not believe they will, they have no role in underwriting European security. So NATO needs to wake up to the fact that America is no longer the rock-solid, reliable ally it was before President Trump arrived on the scene. The implication, therefore, is that Europe now has to fill the gap and to step up to the mark, which takes us back to that earlier question about 5% of GDP on defense. It is therefore absolutely imperative that NATO members meet that spending target agreed at the NATO summit in June this year, but that they meet it quickly. It's not good enough to say that they will meet it within 10 years. This is a requirement for action now, urgent action this day to get on with it in order to provide the missing capabilities that Europe lacks without America on the scene.
Absolutamente. Los estadounidenses, y en específico el presidente Donald Trump, ha dejado claro, sobre todo en esa conferencia en febrero de este año, que ellos no sienten que tengan un rol para proteger a Europa o contribuir a la seguridad europea. Entonces, en ese sentido, la OTAN debe despertarse y llenar ese hueco que dejó los Estados Unidos. Ya Estados Unidos no es esa piedra sólida aliada de Europa desde que Donald Trump llegó a la escena. Eso va a tener, por supuesto, una implicación para los países europeos porque tienen que ya llenar ese hueco, sacar pecho y pues resolver esa pregunta que se hizo del 5% del Producto Interno Bruto, que es imperativo ahora mismo para los miembros de la OTAN, que se trazó esa meta en la conferencia de junio para los países miembros, que se cumpla pronto ese 5% de gasto de defensa, no en 10 años. Ese es un requisito que requiere acción en este momento, ahora, para poder proveer las capacidades que les falta a Europa sin los Estados Unidos, pues, dando su apoyo.
Él dice que estamos recorriendo el camino a una tercera guerra mundial, pero esta sería la primera con múltiples potencias nucleares. ¿Hay cómo evitar a futuro una catástrofe de ese tipo?
Like you mentioned before in that reflection of the start of a third world war, this one would be different because there's multiple nuclear threats. Is there any way to avoid these nuclear threats if a third world war were to happen, hypothetically?
You're absolutely right to raise the issue of nuclear weapons, because that, of course, is the changed equation now from previous history. And it's deadly, deadly dangerous. The answer to your question, is there a way to avoid it? The answer is yes, there is a way to avoid it. And that is through deterring war starting in the first place. And that brings us back to Europe and NATO building up its military capability to demonstrate clearly to President Putin that he will never get away with further aggression, and that therefore he is best off sitting back and effectively doing nothing. So the answer to the question is effective deterrence is the way to prevent war. It's the way to prevent nuclear war.
Well, Sir Richard Shrieff, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today on our show.
Thank you so much for having me.
Thank you.
It's a pleasure.
Thank you for your time. Bye-bye.
Goodbye.
Nos dice que es cierto que ahora el cambio en la ecuación comparado con las guerras anteriores es que hay armas nucleares. Eso lo hace altamente peligroso y sí hay forma de evitarlo. La forma de evitarlo es que no comience una guerra en primer lugar. Eso nos lleva a la respuesta que ya nos dio, y es que Europa y los países miembros de la OTAN debe construirse militarmente, fortalecerse militarmente para mostrarle a Putin que nunca se saldrán con la suya con una agresión más allá de Ucrania. Esa es la manera de evitar una guerra y de evitar una guerra nuclear.
¿Qué tipo más importante, Grace? Muy buen invitado. La felicito a usted y a su equipo de trabajo. ¿Esto es Natalia Producciones? Sí.
Sí, señor, Natalia Producciones. Felicitaciones a ella por el invitado.
¿Qué tipo más importante?
Pues que fue jefe de la OTAN.
Sí, pero comandante en jefe.
Comandante,
es decir,
sí.
Con uniforme.
El que le da las órdenes a las tropas, no el secretario general, sino el que está a nivel del campo de batalla.